Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más, damos gracias a Dios por su amor, por su cuidado, por su misericordia con cada uno de nosotros. Estamos en un trimestre muy, pero muy importante, estudiando los dos pilares fundamentales del gobierno divino: amor y justicia. La justicia de Dios, la justicia de su santa ley, demanda la muerte del pecador. Pero Dios, en su infinito amor, decidió ocupar nuestro lugar en esa cruz, en el patíbulo, para que tú y yo no tuviéramos que morir. Jesús vino a morir por ti y por mí, y a ofrecernos sus méritos gratuitamente, solo por un acto de fe. Tú estás llamado a responder favorablemente al amor y a la gracia de Dios, que cada día se extiende delante de ti y delante de mí, y que Dios espera que nuestros corazones puedan responder con amor al llamado de amor que Él nos hace. Él ha pagado el precio y está simplemente esperando que tú y yo tomemos la decisión de abrazar por la fe el sacrificio de Jesús. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia por una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, oremos. Buen Padre y Dios nuestro, Dios de toda misericordia y bondad, gracias, Señor, porque a través de Cristo podemos tener acceso a tu presencia. En esta hora, Señor, suplicamos que tu Santo Espíritu pueda ser nuestro maestro al considerar el subtema de hoy. Te pido una bendición para nuestros hermanos y amigos que se unen a nosotros en este estudio de tu palabra. Capacítanos como moderadores y, Señor, si alguno de nosotros está pasando por circunstancias difíciles de cualquier índole, gracias porque podemos llevarlas a ti y esperar en ti para la solución de nuestros problemas. Solo te pedimos, oh Padre, aumentes nuestra fe y ayúdanos a creer en tu cuidado providencial. En nombre de Jesús, te agradecemos y te pedimos todo. Amén. Bien, hermanos y amigos, en el día de ayer iniciamos con la lección número 5 de este primer trimestre del año, y esta vez el título que nos ocupa durante esta semana como tema central es la ira del amor divino. Y el pensamiento guía para memorizar lo encontramos en Salmo 78, verso 38, donde dice el salmista: pero él, Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Sí, hermanos y amigos, en el día de ayer analizamos que Dios fue afligido, es afligido por el mal que existe en este mundo. En el caso de su relación con Israel y su dinámica con este pueblo, notamos que después de ser liberado de la esclavitud por el poderoso brazo de Jehová, ellos, los judíos, no fueron consecuentes en mantenerse fieles al pacto y constantemente apostataban con las prácticas y creencias de los pueblos paganos que les rodeaban. Y vimos ese ciclo que se conoce como el ciclo de la ira, donde el pueblo se rebela contra Dios, hace lo malo ante sus ojos, incluso cometían atrocidades horrendas como el sacrificio de niños y otras abominaciones, entonces Dios se retiraba en respuesta a las decisiones del pueblo. El pueblo, por su parte, era oprimido por naciones extranjeras. El pueblo entonces, bajo la opresión, vuelve a clamar a Dios por su liberación. Dios, en su paciencia, los libera y el pueblo otra vez vuelve a rebelarse contra su Dios. Así hubo todo ese largo periodo, por ejemplo, durante los jueces, cuando nos dice la Biblia que cada uno hacía lo que le parecía. Ya no contaban con la palabra de Dios, la Torá o la ley, para que determinara qué esperaba él de su pueblo. Los criterios personales tenían más peso que lo que Dios había establecido. Lo que sí hemos podido corroborar, como lo vimos en el Salmo 78, que el amor y la justicia en Dios están indisolublemente ligadas. Por lo tanto, la ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. Vimos también que Dios es lento en airarse. Sí, Dios se enoja ante el mal porque Él es amor, pero es tan compasivo y lleno de gracia que aún un profeta bíblico muy conocido, como fue el caso de Jonás, llegó hasta reprochar a Dios por ser demasiado misericordioso. Ya sabemos el fin de aquella historia del profeta rebelde, y Dios tuvo misericordia aún con él. Entonces, profesor Valera, para este día continuamos, como anticipamos, con el subtema indignación justa. Aunque hay muchas formas inapropiadas de la ira, la Biblia también nos enseña que existe esa justa indignación. Por ejemplo, cuando vemos a una madre que observa a su hija de 3 años jugando en el parque y que es atacada de pronto por un hombre, ¿acaso no se debe airar la madre por tal abuso? Por supuesto que sí. Y es que la ira es la respuesta apropiada del amor en tal circunstancia. De esa manera, ese tipo de justa indignación la podemos observar en Dios. Profesor, entonces, cuando leemos, por ejemplo, Mateo 21, 12 y 13, como también Juan 2, 14 y 15, ¿qué nos dice la reacción de Jesús ante la forma indebida en que era utilizado el templo acerca del enojo divino en respuesta al mal?
Muy bien, Pastor Díaz. En primer lugar, debemos recordar que aunque los dos pasajes parecen muy similares, está hablando de dos momentos cuando Jesús limpió el templo, ¿verdad? Mateo 21 nos habla de ese instante, dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estos cambistas, autorizados por el sumo sacerdote, obtenían grandes ganancias, porque las personas cuando querían ofrendar en el templo tenían que hacerlo con la moneda del templo, y eso involucraba entonces una banda cambiaria que muchas veces era inescrupulosa. También los vendedores de animales, palomas, corderos, habían hecho de la economía judía, de ese acto de traer ofrendas, holocaustos a Dios, un comercio. Así que Jesús manifestó ese enojo, esa ira de Dios en aquel instante. Juan 2, al principio del ministerio de Jesús, dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Alguien podría imaginarse una escena de un Jesús descontrolado, manipulado por sus emociones, pero no fue así, sino que la misma escritura nos declara que sus discípulos comprendieron aquel pasaje que decía: el celo por tu casa me consume. Y realmente Jesús estaba manifestando una indignación justa por un acto depravado de haber convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, un lugar donde se obtenían ganancias ilícitas a costa de las personas que de buen corazón venían al templo con sus ofrendas monetarias y de animales. Así que Jesús decide purificar el templo, limpiar el templo y poner fin a esta práctica que era contraria a la voluntad de Dios.
Correcto, profesor, gracias. De modo que aquí tenemos el caso muy claro donde Jesús mostró ese celo santo por la casa de Dios, o lo que hemos estado llamando aquí una justa indignación. Se nos dice que el Señor tuvo que purificar el templo en dos ocasiones, al principio y al final de su ministerio. También podemos encontrar otras manifestaciones del enojo justificado, de la justa indignación por parte de Jesús. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versos 13 y 14, leemos que Jesús recibía a los niños que los padres traían ante su presencia para que los bendijera. Y leemos: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Anteriormente, el evangelista Marcos también nos ofrece otro ejemplo de cómo Jesús sintió enojo santo ante los fariseos y los dirigentes judíos hipócritas. Dice Marcos capítulo 3, versos 4 y 5, y les preguntó: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? El punto era que aquellos dirigentes judíos le protestaban a la gente porque venían a buscar sanidad en el día del sábado, en la sinagoga, en el templo o en cualquier otro lugar, pero que no fuera durante las horas del día de reposo. Y es ahí donde el Señor aprovechó la oportunidad para plantearles la pregunta que ya leímos en Mateo. Ahora bien, como sabían que si respondían correctamente quedarían desenmascarados, guardaron silencio. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo Jesús al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Notamos entonces que aquí la ira de Cristo se asocia con el dolor por la dureza del corazón de ellos, y así mostró la justa ira del amor. Sí, esa es la misma ira atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. En el caso de Dios en ese entonces, podríamos decir que Dios en su amor se sintió molesto por el mal, especialmente cuando algunos de sus hijos eran heridos y maltratados. Dios entonces mostraba su enojo o su ira santa. Profesor Valera, ¿será que cuando los evangelios nos dicen que Jesús tomó un látigo para expulsar a los vendedores del templo, esto implica que él los golpearía? ¿O qué otro símbolo tenía el látigo en sus manos para expresar su enojo y su ira santa?
Muy bien, Pastor Díaz, realmente Jesús estaba encarnando una figura bien conocida en su tiempo. Era llamado el agoranomos en griego y se refería al administrador de un mercado. El administrador de los mercados en aquel contexto histórico utilizaba un látigo de cuerdas en su mano como símbolo de autoridad y era el que podía tomar las decisiones determinantes dentro de un mercado público. Era un funcionario designado. Así que en aquel momento Jesús, al hacer el látigo de cuerdas, no significa que él estaba azotando a las personas. No significa que él estaba golpeando a los cambistas o a estas personas que, pues, de una manera ilícita estaban vendiendo animales dentro de los atrios del templo, sino que con aquel azote de cuerdas en sus manos, Jesús estaba mostrando que él tenía la autoridad para decidir qué hacer en aquel momento. Recordamos que los dirigentes religiosos, los judíos, después de aquel acto, enfrentaron a Jesús y le dijeron: dinos con qué autoridad tú haces estas cosas. Ellos se preguntaban si Jesús actuó como el agoranomos, como el encargado en aquel momento de dirigir los destinos de aquel improvisado mercado que se había formado en los atrios del templo y los estaba despidiendo a todos, estaba clausurando aquel mercado como el agoranomos. Entonces el látigo simplemente estaba diciéndoles: yo soy el que tiene la autoridad para clausurar este mercado ilegal, ilegítimo, que ustedes han instalado en los atrios del templo. Los dirigentes religiosos entonces le indagan a Jesús: ¿con cuál autoridad tú lo haces? ¿De dónde? ¿Quién te dio el látigo de cuerdas para nombrarte agoranomos en este caso? Así que tiene un significado profundo y al mismo tiempo una lección acerca de la autoridad única que tiene Jesús. Él llegó incluso a decirle a los dirigentes religiosos: el Hijo del Hombre aún es Señor del día de reposo. Ellos no lo entendían.
Sí, muy de acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, cuando leemos la narración del deseado de todas las gentes de este evento de Jesús en el templo y cómo echó de aquellos predios santos a los cambistas y comerciantes, al indicar que tomó una cuerda y la blandió, como dice Elena de White, él no tuvo que golpear a nadie, ya que ese látigo en su mano era símbolo de la autoridad divina. Y todos huyeron despavoridos. Como muy bien ella señala, la divinidad fulguraba a través de su humanidad, de modo que al contemplar su rostro con ese enojo e indignación justa, ningún dirigente ni ninguno de los que estaban allí comercializando podía mantener la vista fija en él, sino que, avergonzados, se daban vuelta y se retiraban. Definitivamente, entonces, podemos reiterar que en este incidente del templo tenemos un valioso ejemplo de cómo la ira divina no debe entenderse como una actitud caprichosa e impulsiva. Más bien, consiste en una indignación justa y responsable por parte de Dios. En el caso de Jesús allí, no fue solo el hombre Jesús quien realizó aquella purificación del templo. En sus palabras, la purificación del templo era una manifestación de un poder más que humano. Finalmente, profesor, tenemos que ponderar la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos cuidarnos de justificar la ira egoísta nuestra como si fuera una justa indignación? ¿Por qué es tan fácil para nosotros cometer ese error y de qué manera podemos protegernos de esa trampa sutil pero muy real?
Muy bien, Pastor Díaz. Satanás utiliza todos los recursos para entramparnos y es cierto, a veces queremos desatar una ira santa y cubrirnos de justa indignación para señalar, por ejemplo, que un niño está hablando en la iglesia y decimos, casa de Jehová es esta, calle delante de él toda la tierra, y no es posible que un niño esté hablando en el templo, por mencionar solamente un ejemplo. Y lo que estamos es dando un derroche de una ira egoísta, tratándonos de presentar como pues los más santos o defensores de en alguna circunstancia particular. A veces vamos contra los hermanos y decimos el pecado hay que llamarlo por su nombre y utilizamos esa expresión recurrentemente usada para destruir a veces al hermano, al prójimo, olvidándonos de todo el procedimiento que la Biblia menciona con respecto a la disciplina. Hay que hablar con el hermano de forma privada. Si realmente queremos su restauración, no tenemos que exponerlo públicamente, sino en primera instancia hablar con él, solo él y yo, si así lo quiero aconsejarle con amor. Pablo decía, a los adultos como a padre, a los jóvenes como hijos. Hay que mostrar siempre empatía y amor. Si luego de repetidas instancias de ese toque todavía no manifiesta un cambio en una conducta, llamamos a un anciano para que nos acompañe. Y así entonces seguimos el procedimiento bíblico. Finalmente el caso va a la iglesia, pero nos gusta a veces exponernos como defensores de la justicia de Dios y estar dispuestos a mostrar una ira egoísta, pero disfrazada de justa indignación. Tenemos que tener mucho cuidado. Y si tenemos alguna vez que equivocarnos entre un acto justiciero y un acto de amor, la misma señora juez recomienda que es preferible equivocarse por el lado del amor y no equivocarnos por el lado justiciero, donde desatemos una ira que queramos disfrazarla de justa indignación cuando simplemente es una ira egoísta. Debemos ser bien cuidadosos a la hora de señalar, de atacar, de mostrar enojo y de decir que es un enojo, una ira santa.
Así es, compañero, gracias. Sí, hermanos y amigos, es muy fácil para nosotros, al expresar nuestro enojo e indignación, que lo hagamos cargados de egoísmo o de resentimiento por nuestro orgullo herido. Y entonces, como intima la pregunta, tendemos a justificar esa ira sin pensar que la verdadera ira justa la manifiesta nuestro Dios. Así que debemos protegernos de esas sutilezas cuando vamos a expresar nuestra indignación. Que pidamos al Señor santifique nuestras motivaciones, nuestras intenciones, y que no haya esa inclinación a simplemente manifestar un espíritu de venganza ciega, sin considerar que en algún momento nosotros también podríamos cometer alguna falta contra los demás. Que así nos ayude el Señor. De esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo con nuestro análisis para este día acerca de la justa indignación. Antes de separarnos, les invito para que estén con nosotros mañana a la mitad de la semana, para que continuemos ahora considerando el subtema Dios no se complace en afligir. Les esperamos. Y ahora, profesor Valera, pido que por favor, antes de concluir, nos dirijas en una palabra de oración a nuestro Dios.
Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, ponemos nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que somos indignos delante de tu santidad. Y te rogamos, Señor, que nos des compasión, amor y un espíritu misericordioso. Ayúdanos, Señor, a manifestar siempre amor al prójimo. Y si en algún momento, Señor, debemos manifestar una justa indignación por tu nombre, ayúdanos, Señor, a hacerlo con mucho amor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.